Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos, desde ya agradeciéndoles por la sintonía diaria con Martí Noticias AM. Hoy despedimos el último día del año, conocido como Nochevieja, víspera de Año Nuevo o fin de año. Este día se celebra en casi todo el mundo y forma parte del calendario gregoriano, iniciándose desde la noche de la víspera de Año Nuevo hasta la madrugada del primero de enero del siguiente año. Como les digo, es el último programa del año y para el equipo ha sido un gusto enorme que nos hayan acompañado todas las mañanas. Los mejores deseos de un 2025 en libertad y con prosperidad. Así que aquí está el equipo, May Vázquez como ingeniero de sonido y Julio Lastra en la producción, que se unen a estos deseos para el 2025. Ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Este 31 de diciembre, la Mesa de los Cubanos refleja un año marcado por la subida de los precios de los alimentos y el desabastecimiento de productos básicos. El plato del último día del año cuesta más que hace 12 meses, tiene una mayor presencia de ingredientes importados y en algunos hogares apenas se diferencia de las pequeñas raciones de cualquier otra jornada. El cerdo, el arroz, los frijoles, la yuca y el tomate están entre los alimentos que más se han encarecido, así que en muchos hogares optan en esta fecha por recortar cantidades, reducir el menú tradicional o simplemente saltarse la tradición y comer lo que aparezca y esté al alcance del bolsillo. Una de las principales subidas de este año la ha protagonizado la carne de cerdo. Este diciembre el precio de una libra llegó a los 1,000 pesos y en algunos locales de La Habana alcanzó los 1,200, casi el doble que en la Navidad pasada. En otra región agrícola como la provincia de Cienfuegos, los frijoles negros cerraron el año en 400 pesos la libra, un precio que al cambio del mercado informal equivale a 1,30 dólares, pero en otras regiones del país supera los 1,50 dólares. Además, los granos están entre los alimentos más golpeados por la caída de la producción nacional. Con más noticias, el gobierno cubano aprobó una nueva política para la comercialización, importación y transmisión de la propiedad de vehículos, informó ayer el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en conferencia de prensa reseñada por el portal oficial Cuba Debate. Aunque los precios establecidos por el cuerpo legal, que está publicado en la Gaceta Oficial de la República y entrará en vigor el primero de enero del 2025, son muy inferiores a los actuales, Rodríguez Dávila tuvo que reconocer que esta actualización no resuelve por sí misma el problema del transporte en Cuba, ni permitirá de inmediato que cada cubano pueda con su salario comprarse un carro, pues para eso es preciso que mejoren las condiciones de la economía. No obstante, aseguró, según lo citó Cuba Debate, que la nueva política permitirá aprovechar y favorecer cada oportunidad disponible para mejorar la movilidad de los pasajeros y las cargas, flexibilizar y simplificar procedimientos en correspondencia con la situación actual, así como eliminar o contrarrestar causas y condiciones de irregularidades que surgen en estos procesos y que deben siempre atender. De acuerdo con la explicación del ministro citada por el medio oficial, el precio de venta distinta de un determinado vehículo será el mismo tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales. Y 15,000 pesos por persona vale cenar hoy en el restaurante habanero Café del Oriente. El negocio perteneciente a la cadena Cimex promociona en sus redes sociales una gran cena de fin de año. El Café del Oriente, ubicado en la Plaza San Francisco de Asís, anuncia la cena en la página oficialista de Facebook Restaurantes Centro Histórico como una forma de pasar un fin de año distinto. La crisis multisistémica que vive la isla tiene entre sus más graves padecimientos la inseguridad alimentaria. De ahí que un menú compuesto por panes y palitroques variados, tapas cubanas, crema de vianda, solomillo de res con salsa de champiñón, langosta, lonjas de cerdo asado, masas de cerdo fritas, filetes de pescado grillé, arroz moro y vianda hervida con mojo, estén lejos del alcance de la mayoría de las familias de Cuba, donde el salario mínimo es 2.100 pesos y el salario medio es de 4.500 pesos. A ellos se suman los postres, brownies, cheesecakes y doboche y el brindis por el nuevo año, que incluye una cesta con turrones, confituras, manzanas y cava para celebrar. Además, la barra abierta ofrece una amplia variedad de bebidas que van desde cervezas y rones cubanos hasta vinos, jugos naturales y refrescos. Estos alimentos contrastan con la menguada oferta gastronómica a la que han podido acceder los cubanos para la cena de fin de año, además de los precios prohibidos. Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. El salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León fue liberado ayer en Cuba, donde cumplió una condena de 30 años de prisión por ejecutar atentados terroristas contra instalaciones turísticas de la isla, informaron medios oficiales. Dijeron los medios, hoy tras cumplir su condena, Cruz León ha sido liberado, demostrando que Cuba respeta sus leyes y garantiza justicia, incluso para quienes han cometido graves delitos, refirió una nota publicada en Cuba Debate. El artículo recuerda que Cruz León fue detenido, juzgado y condenado a muerte en Cuba. Sin embargo, en un acto de coherencia y humanidad, el sistema legal cubano conmutó su pena por 30 años de prisión. Cruz León fue detenido en Cuba el 4 de septiembre del año 1997 y acusado de la colocación de 6 artefactos explosivos entre julio y septiembre de ese año en los hoteles Nacional, Capri, Copacabana, Tritón, Chateau Miramar y el conocido restaurante La Bodeguita del Medio, todos en La Habana. Una de esas bombas causó la muerte del empresario italiano Fabio Di Selmo, de 32 años, y heridas a otras 7 personas.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha adelantado que Moscú cancelará su moratoria sobre el despliegue de sistemas de misiles de medio y corto alcance capaces de transportar ovejas nucleares en respuesta a la extensión de este tipo de armamento por parte de Estados Unidos en otras partes del mundo. En ese sentido, ha explicado que Rusia desarrolla medidas compensatorias como el despliegue de misiles de medio alcance como los Oreshnik, previstos para ser colocados ya en Bielorrusia. Asimismo, Lavrov ha rechazado las críticas que llegan desde Occidente sobre la presencia de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania y ha señalado que esta participación responde a los tratados de cooperación entre Moscú y Pyongyang y a la escalada provocada por la OTAN. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este martes el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Rusa con un dron marino, un ataque histórico sin precedentes y que habría tenido lugar sobre aguas del Mar Negro. Según la inteligencia militar ucraniana, el ataque fue obra de un dron Magura V-5 equipado con misiles y provocó la caída de un helicóptero Mi-8 cerca de la península de Crimea. La nota divulgada en redes sociales va acompañada de las imágenes en video del derribo. Durante los combates también también habría sido alcanzado un segundo helicóptero ruso del mismo tipo, si bien este aparato sí pudo regresar a su base. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este martes de madrugada una nueva ola de ataque sobre distintas regiones de Ucrania, en el marco de las cuales habría bombardeado un aeródromo y una empresa vinculada a la industria militar. El Ministerio de Defensa ruso ha explicado que, dentro de este nuevo ataque colectivo con medios de alta precisión y drones, han sido atacados la infraestructura de un aeródromo militar y una empresa de la industria militar que produce cargas de pólvora para las necesidades de las Fuerzas Armadas ucranianas. Moscú no aclara en su nota la localización exacta de estos objetivos, si bien los daños más graves reconocidos por las autoridades ucranianas en las últimas horas corresponden a la región de Sumy y en concreto a la ciudad de Chotka, que alberga varias fábricas de armamento. Y un ataque con drones perpetrado supuestamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania también ha provocado una fuga de petróleo y un incendio en un depósito de combustible de la región rusa de Smolensk, situada en el oeste de Rusia, ha denunciado el gobernador local Vasily Anohin. El incidente ha tenido lugar en el distrito de Yartsevo, cuando uno de los aparatos no tripulados fue derribado por los sistemas de defensa rusos y sus restos cayeron sobre el citado depósito. El gobernador, que no ha ofrecido detalles precisos, se ha aclarado en su cuenta de Telegram que no hay riesgo alguno para zonas residenciales. El Ministerio de Defensa de Rusia ha cifrado en 68 los drones derribados en territorio ruso este martes en la madrugada, 10 de ellos sobre Smolensk. Con más noticias, las autoridades de Finlandia han confirmado que registrarán un barco petrolero sospechoso de haber participado en el sabotaje de Slink 2, un cable de electricidad submarino que conecta territorio finlandés con Estonia y que registró fallos el pasado 25 de diciembre. En concreto, la Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones va a inspeccionar el petrolero Eagle S, un buque con bandera de Islas Cook y anclado actualmente en Helsinki, después de ser acusado de participar en el sabotaje a la citada infraestructura. Traficom tratará así de determinar si se han respetado las normas internacionales de navegación. Esto se produce después de que este mismo lunes los investigadores finlandeses hayan encontrado marcas de arrastre sospechosas en la zona donde se ubica el Stedlink 2. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó ayer que un total de 189 prisioneros de guerra ucranianos han sido liberados en vísperas del Año Nuevo como parte de un intercambio con Rusia gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos. El defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, ha indicado que desde el de la invasión a gran escala por parte de Moscú el 24 de febrero del 2022, más de 3.900 ucranianos han sido liberados, según ha indicado en la citada red social. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 150 los militares rusos liberados. Todo el personal militar ruso está en territorio de la República de Bielorrusia, donde recibe asistencia psicológica y médica, así como la oportunidad de ponerse en contacto con sus familiares, ha indicado en un comunicado. Y en Corea del Sur, un tribunal de Seúl ha emitido hoy una orden de detención contra el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, destituido momentáneamente de sus funciones por su declaración de la ley marcial el pasado 13 de diciembre, después de que un equipo conjunto de investigación lo solicitara por cargos de insurrección y abuso de poder. El tribunal del distrito este de Seúl ha aprobado la petición que presentó este lunes la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, la Policía y la Unidad de Investigaciones del Ministerio de Defensa contra Jong, después de que éste ignorara las tres citaciones para comparecer sobre el polémico decreto de la ley marcial. El organismo ha aprobado además una orden de registro de la residencia presidencial en Yongsan, en la capital surcoreana, según ha confirmado la agencia de noticias estatal Yonhap. Gracias a todos por la sintonía. En esta Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha denunciado que ha sido víctima de un gran incidente de ciberseguridad atribuido a hackers vinculados supuestamente al gobierno de China, una acusación de la que el gigante asiático se ha desmarcado este martes. El Tesoro norteamericano dio cuenta de este incidente en una carta remitida al Congreso y en la que explica que tuvo constancia el 8 de diciembre cuando un proveedor de servicios de software externo, Beyond Trust, le avisó de que un tercer actor había conseguido la clave para acceder a cierta información. Según el texto recogido por la agencia Bloomberg, diversas agencias norteamericanas, así como los servicios de inteligencia, colaboran ahora en las pesquisas para tratar de establecer lo ocurrido. Si bien Washington da ya por hecho que el ciberataque es obra de hackers vinculados a Pekín. Y el Departamento de Defensa estadounidense ha defendido la vigencia del alto al fuego entre las autoridades de Turquía y las fuerzas kurdo-árabes presentes en el norte y el este de Siria, pese a los ataques de milicias proturcas que en las últimas semanas han denunciado las fuerzas democráticas sirias. Shin ha reiterado que el gobierno de Estados Unidos seguirá mediando entre las partes, sin aportar más detalles sobre sus conversaciones con Ankara, ni las relaciones entre las fuerzas democráticas sirias y las nuevas autoridades de Damasco, después de que éstas anunciaran hace una semana que todas las armas en Siria quedarán bajo el control estatal. Y el Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito ha desestimado ayer el recurso presentado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra la condena en un tribunal civil por violencia y difamación relacionada con los abusos sexuales a la periodista Jen Carroll, y ha ordenado al magnate abonar los $5 millones de la sentencia. Trump podría aún apelar al Tribunal Supremo. El tribunal, formado por 3 jueces, ha concluido que Trump no ha demostrado suficiente ninguno de los supuestos errores en el proceso o que se hubieran visto afectados sus derechos, motivos por los que pedía repetir el juicio. Y más de 35.000 refugiados sirios han cruzado la frontera desde Turquía desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, según datos oficiales que reflejan que en apenas unas semanas 2,9 millones de refugiados sirios, entre los que hay cerca de 1 millón de niños que nacieron fuera del país, han regresado junto a sus familias. Las autoridades turcas ya habían abogado públicamente en los últimos meses por el retorno de los refugiados ante la aparente congelación del conflicto en el país vecino, inmerso en una guerra desde el 2011. Turquía aspira a que el fin del régimen de al-Assad alivie en parte la represión migratoria, si bien todo depende en gran medida de las posiciones que adopten las nuevas autoridades sirias. Y vamos terminando con esta nota. La justicia de Argentina ha ordenado la detención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por crímenes de lesa humanidad en el marco de un caso abierto bajo el principio de jurisdicción universal. Así lo ha confirmado Darío Richarte, el abogado que promueve el caso contra Ortega desde el 2022. En un mensaje publicado en la red social X, el juez federal argentino Ariel Lijo ha solicitado a la Interpol que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas y ha citado a declarar a Ortega y a Murillo por violación de derechos humanos. Las mismas medidas también se han impuesto contra otros 10 altos funcionarios del gobierno de Nicaragua.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y un año termina y uno nuevo comienza, pero en Cuba no solo la aguda crisis económica que atraviesa el país somete al hambre y la miseria al pueblo. También en materia de derechos las cosas empeoran, y es que en un país colapsado los reclamos contra las condiciones de vida aumentan, y con ellas nuevas detenciones vinculadas a protestas pacíficas y un aumento significativo de la represión contra contra los opositores y los presos políticos. En el último informe de este 2024 de Prisoners Defenders, se recogen las últimas denuncias de esa organización ante las Naciones Unidas sobre los mecanismos de detenciones discriminadas y arbitrarias que utiliza la policía política contra la población civil en Cuba. Javier Larrondo es el presidente de esta organización, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos en la isla, y nos acompaña hoy para resumirnos cómo ha transcurrido este año que recién está finalizando en Cuba en materia de derechos humanos. Los buenos días para Javier.
¿Qué tal, Alexila? ¿Cómo estás? Me alegra escucharte.
Un gusto que siempre esté acá en el programa, y más terminando, bueno, este año que ha sido, podemos decirlo, histórico para Cuba. Así que, Javier, háblanos un poco de este informe que ustedes han presentado ante Naciones Unidas.
Sí, es una denuncia sobre, enfocándonos en la libertad de asociación, reunión y manifestación, sobre todo lo que está pasando en los últimos 3 meses, donde están creciendo las protestas en Cuba mucho, pero también están encarcelados decenas de ciudadanos y detenidos, cientos de ellos, aumentando la lista de presos políticos que tenemos, y lógicamente ante el escándalo que estamos viendo, pues hemos querido reflejar toda esta metódica, analizar toda la legislación de Cuba y denunciar a Cuba ante las Naciones Unidas por todo lo que está poniendo en marcha, porque de alguna manera nos sentimos impotentes ante la realidad que está viviendo la isla, y no queremos dejar que el régimen cubano pueda seguir ni un mes más con esta metódica tan criminal, ¿no?
Javier, varias organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo, ya casi se termina el año, siguen exigiendo la liberación de todos los presos políticos sin condiciones.
Sí, correcto. Son más de 900 los que están entre rejas y 230 los que están con condenas domiciliares o trabajos forzados sin internamiento. Es decir, es una barbaridad. Simplemente en los últimos 3 meses nosotros hemos obligado 48 nuevos presos políticos, de los cuales el 71% provenían de las protestas. Protestas que son pacíficas y protestas que son totalmente comprensibles dada la situación de absoluta precariedad de todo tipo de servicios en Cuba. La gente está pasando hambre. Más de 1,5 millones de personas se han ido de la isla porque ya están desesperados ante la represión, las carencias y todo lo que están sufriendo, ¿no? De manera que, bueno, tenemos que hacer mucha presión, pero nos tienen que acompañar, Exilda, los mecanismos internacionales, por un lado, y sobre todo los gobiernos de los países democráticos, que, salvo Estados Unidos y pocas menciones más, desgraciadamente se está, es como si se estuvieran naturalizando que la represión de crímenes de lesa humanidad que está ocurriendo en Cuba como que fuera algo natural, y es aberrante, y además creciendo cada mes más, ¿no? Estamos realmente escandalizados por las organizaciones de derechos humanos, como te puedes imaginar.
Claro, es entendible. Pero, Javier, también tenemos que hablar de lo que ha sucedido durante este año en Cuba, y han sido las protestas cívicas, las protestas de civiles, de personas que no están agrupadas en ninguna organización independiente, que no son disidentes conocidos, sino ese pueblo que de alguna manera y de alguna forma ha buscado cómo canalizar todas las situaciones que tienen día a día en la isla.
Correcto. Al igual que pasó con el 11 de julio de 2021, 11 y 12 de julio, es que es el mismo patrón. Ya el 80%, si no más, de los presos políticos no son activistas políticos. Son simplemente ciudadanos que se han manifestado, ciudadanos que se han expresado de alguna manera a través de redes sociales o saliendo a la calle de forma pacífica. Y esto es especialmente preocupante. Es verdad que el régimen está agonizando, es decir, el régimen, pero claro, en una situación en la que un régimen que comete crímenes de lesa humanidad agoniza, descarga toda su furia en el pueblo para mantenerlo callado, porque ellos quieren mantener una narrativa. Y esto está provocando, esta situación, lo que está provocando es que haya, primero, una desafección absoluta por el pueblo de Cuba con respecto a su gobierno. Antaño siempre podíamos hablar de que podría haber un 30% de engañados o unas decenas porcentuales de engañados. Hoy en día ya no hay nadie engañado, ya todo el mundo sabe que ese régimen es un régimen criminal, es una mafia. Y por otro lado, está desencadenando en una represión que está llevando a la prisión, a las penas predelictivas por desobediencia, lo que es la nueva predelictiva, que es la desobediencia penal precriminal, que es nueva en el Código Penal, y así es como están utilizando este Código Penal para controlar a una gran parte de la población, en torno a 10.000, 11.000 personas. Pero echamos de menos, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Echamos de menos muchísimo, tremendamente, que la comunidad internacional haga una condena como se debe, una presión como se debe al régimen de Cuba, ¿no?
¿Espera usted una presión más fuerte de organismos internacionales, de países, a la situación crítica que vive Cuba para el próximo año?
Espero un cambio en la Unión Europea, porque el cambio que ha habido en la Comisión, que ha sacado a una persona que no era proclive a hacer ninguna denuncia frente a Cuba, incluso visitaba la isla todavía con el buenismo ese totalmente inconsciente de tratar de convencer a las autoridades en petit comité. Y la Comisión ahora se ha tornado un poco más hacia el espectro de la derecha del espectro político europeo, y la representante que tenemos, la alta comisionada para las relaciones exteriores, la señora Callas, creemos que sí puede realizar un cambio este 2025, pero todo está por ver, Exilda. Claro. Yo, con respecto a los políticos, hasta que no ejecutan gestos reales y acciones reales, trato de ser muy precavido, porque me he llevado muchas decisiones, como todos los cubanos.
Sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber estado acá en este programa, casi finalizando este año. Se avecina un nuevo año para los cubanos. A pesar de todo, bueno, queremos paz y prosperidad para la isla. Es lo que deseamos todos. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa y un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte,
Silvia. Igual, gracias.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. Para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias para ti, Exilda, para todos nuestros oyentes. Feliz Año Nuevo para quienes nos escuchan. En las informaciones, el Tribunal Provincial de Las Tunas aún no emite sentencia firme contra la activista Ana Ibis Trista Padilla, a la que el fiscal pidió 12 años de privación de libertad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La activista tunera Ana Ibis Trista Padilla, acusada y juzgada por incitar marchas y organizar la colocación de carteles antigubernamentales y el lanzamiento de cócteles Molotov, espera su sentencia firme 72 días después que el juicio que se le celebró fuera concluido.
Totalmente, sí, me ha chocado bastante, porque esto es un juego, es una manipulación. Yo lo único que hice fue ejercer mi libertad de expresión, que lo voy a hacer hoy, mañana y siempre, porque es por lo que creo, por lo que pienso y por lo que he luchado hasta el momento. Nada me va a hacer amedrentar, nada me va a hacer caer. Voy a seguir con mi frente en alta.
El Tribunal Provincial de Las Tunas encontró culpable a Trista Padilla de los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado, pese a la falta de pruebas por parte de la Fiscalía.
No tienen nada de prueba porque en el juicio se desmanteló todo eso, incluso a mí mis registros se me hizo. Me ocuparon el teléfono y me lo tuvieron que devolver a los 3 meses porque no se me pudo encontrar nada. Era un agente de la seguridad de Estado y un agente de la Contra Inteligencia. Fueron los únicos dos que me acusaron.
En la misma causa fueron juzgados Félix Daniel Pérez Ruiz, Cristian de Jesús Peña Aguilera y Harold Barona Agüero, todos inculpados por los mismos delitos. La joven de 34 años, con una petición de la Fiscalía de 12 de prisión, está sujeta a severas restricciones durante el tiempo que no ha sido puesta tras las rejas.
No puedo salir de Las Tunas, del distrito cabecera, no puedo salir a lugares céntricos, no puedo salir después de las 6 de la tarde, no puedo estar donde haya mucha aglomeración de personas. Eso me lo dijeron en cuanto salí del juicio y que tengo que ir todos los viernes al sector y el jefe sector todos los días está ahí al tanto de mí. Dudo que la bajen porque ellos lo que quieren es quitarme a mí del camino, como mismo quitaron a mi esposo.
El cuentapropista Damián Echavarría fue condenado a 7 años de privación de libertad en marzo de 2022 junto a los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora. Los tres protagonizaron el 21 de abril de 2021 una protesta en Las Tunas contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por la imposición de agobiantes multas a los ciudadanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y los cubanos piden mejoras económicas para el 2025 tras un año de crisis y emigración. Ibe Pacheco habló con residentes en varias provincias de Cuba.
El 2024 termina en Cuba con un panorama complejo para gran parte de la población, afectada por la persistente crisis económica, la migración y las consecuencias de desastres naturales. Muchas familias celebran el fin de año con recursos limitados y fragmentadas debido a la continua salida de cubanos en busca de mejores condiciones de vida. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Martí Noticias. En provincias como Guantánamo, donde los huracanes han dejado un impacto significativo, residentes solicitan mayor apoyo gubernamental. Es el caso de Inavis, quien vive en la localidad guantanamera de Baracoa.
Personas que todavía casi no le han dado ni nada, que casi no le han dado ayuda. En toda la localidad en Baracoa no han dado nada y el ciclón pasó por aquí y acabó con mi casa y no han dado nada, muy poca cosa. Que se preocupen más por el pueblo y que ayuden al pueblo.
A nivel nacional, los cubanos expresan su deseo de mejoras económicas para 2025. Desde la ciudad de Matán, un residente que se identificó como Dante nos dijo:
que todo sea mejor que este año que estamos dejando atrás.
Yesenia Girones vive en la ciudad de Pinar del Río. Sobre sus deseos para 2025, expresó:
una mejoría en la economía. Esperamos que sí.
Entre las peticiones de los cubanos se hace énfasis en la solución de las carencias que dificultan la vida cotidiana. Así opinó Mayra Veranes, quien vive en Santo Domingo, Villa Clara.
El año lo vamos a terminar más o menos. El salario no alcanza, no tenemos corriente, no tenemos con qué cocinar. Esperamos a ver si para el nuevo año el país pueda mejorar, aunque sea un poquito, porque la verdad que esto está muy malito, y más para los pueblecitos pequeños como este donde vivo yo. Muchos problemas con la corriente, con la conexión, con todo. Que mejore para el nuevo año.
Mientras tanto, las festividades se limitan a lo que las familias pueden permitirse. Desde la localidad de Guanabo, al este de La Habana, la activista María Elena Mir Marrero señaló.
No pensar en frijoles, no pensar en las tradiciones cubanas que teníamos durante tantos años. Bueno, ya se vio reflejada el año pasado y este año se acrecenta más las dificultades que hay para tener estos productos. Todo en silencio, una tristeza general. También se debe a todas estas separaciones familiares, que la juventud ha salido de aquí y quedamos casi los viejos.
Mire Marrero envió además un mensaje a los cubanos para este 2025.
Seamos un puño cerrado, una mano cerrada en alza, y que esta agonía que estamos viviendo, esta represión que se está viviendo, cese ya en el 2025.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
16 balseros cubanos llegaron a la costa de la Florida cerca de Cayo Hueso el domingo. Los cubanos, 12 hombres y 5 mujeres, fueron detenidos por las autoridades. Así lo reportó el Miami Herald. 2 de ellos fueron trasladados al hospital por deshidratación. Uno de los migrantes trató de huir de la policía y fue detenido, según el reporte. Los migrantes permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, que han reiterado que cualquier persona que intente la migración marítima ilegal será rescatado y repatriado a su país de origen o salida. Y Estados Unidos rinde honores al expresidente Jimmy Carter. La bandera nacional ondea a media asta y el Premio Nobel de la Paz recibirá un funeral de Estado el 9 de enero en la Catedral Nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden ha programado un funeral de Estado en Washington para el expresidente Jimmy Carter para el 9 de enero. Biden estará a cargo de la elegía. El presidente también declaró el 9 de enero como Día Nacional de Luto en todo Estados Unidos. Carter, el expresidente más longevo, murió el domingo en su casa en Plains, Georgia. Tenía 100 años. Biden también ordenó que las banderas en el país ondeen a media asta durante 30 días a partir del domingo. Una caravana de vehículos llevará a Carter desde su ciudad natal en Plains, Georgia, hasta Atlanta, donde se le velará el sábado y el domingo en el Centro Presidencial Carter. Luego, su cuerpo se trasladará en avión a Washington el 6 de enero para ser velado en el Capitolio de Estados Unidos. Después del servicio en la catedral, el cuerpo de Carter regresará a Georgia para su entierro. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Anthony Blinken habló ayer con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado, con el fin de reiterar el apoyo de Estados Unidos a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Así lo dijo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Blinken reafirmó además el compromiso de Estados Unidos de apoyar la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos. El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos se une a la comunidad internacional para condenar las acciones antidemocráticas de Maduro. Blinken también elogió la resiliencia de la oposición democrática y el compromiso del pueblo venezolano con la democracia frente a la represión y la adversidad, informó el Departamento de Estado. Precisamente en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro impone a la red social TikTok una multa de 10 millones de dólares por no impedir daños provocados por retos virales. El reporte nos llega desde Caracas.
Un día antes de finalizar 2024, el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Nicolás Maduro, dictó una sentencia que impone a la red social TikTok una multa de 10 millones de dólares por negligencia al no impedir daños causados por los retos virales. La Sala Constitucional ordenó la creación de un fondo de atención a las víctimas con los recursos que se recojan de esa multa, según lo dijo la magistrada y presidenta de la Sala Constitucional, Tania D'Amelio.
Cada negligencia al no haber implementado las medidas necesarias y adecuadas para evitar la difusión de publicaciones cuyo contenido es alusivo a los llamados retos virales.
En Venezuela, 3 menores de edad murieron y otros 200 resultaron intoxicados por retos virales. La sentencia del TSJ también ordena que TikTok tenga una representación en Venezuela que supervise que esta red social cumpla las leyes venezolanas. Para Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, en Venezuela, la red social TikTok está siendo usada para denunciar violaciones de derechos humanos.
Obviamente, puede en un clima de censura, donde hay más de 60 portales bloqueados y donde ya hay otra red social como X o anteriormente Twitter ya bloqueada, sí suma al control de las redes sociales porque da, entre comillas, una justificación del bloqueo de la plataforma por la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Esta no es la primera red social sobre la que el régimen de Maduro establece algún tipo de control. En agosto de este año, bloqueó la red social Twitter, ahora conocida como red social X, y el propio Maduro dijo que la red social WhatsApp estaba siendo empleada para amenazar a militares, policías y líderes comunitarios e invitó a la población de forma voluntaria a eliminarla de sus teléfonos inteligentes y establecer como espacio de comunicación la red social Telegram.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, falleció el domingo a los 100 años en su casa en Plains, Georgia. Fue el presidente que estableció la sección de intereses en Washington y La Habana en septiembre de 1977, relanzando las nulas relaciones entre su país y la isla. También bajo su mandato se produjeron en el año 1979 los llamados viajes de la comunidad, las primeras visitas a la isla de cubanos exiliados en Estados Unidos y la amnistía concedida por Fidel a más de 3.500 presos políticos. Otro evento que marcó el único término de su mandato fue el puente marítimo Mariel Cayo Hueso en el año 1980. En Cuba, un número creciente de jóvenes abandonan sus estudios después del noveno grado, enfrentando desafíos que los alejan del sistema educativo y los empujan al mercado laboral informal. Según testimonios recogidos por Martín Noticias, muchos de estos adolescentes no tienen la opción de carreras atractivas o carecen del promedio académico necesario para continuar su formación. Yanaisi Curbelo, madre de un joven que terminó el noveno grado recientemente en el municipio 10 de octubre en La Habana, compartió su experiencia.
Si los abandonan, porque aparte, unos porque quieren y otros aunque no quieran, no bajan carreras, bajan muy poco y son la mayoría de los padres que pagan las carreras. Casi ningún niño coge carrera. Cuando termina el noveno grado, se quedan en la calle y no pueden hacer nada, porque cuando uno termina la secundaria, lo que tienen son 15 años, tampoco tiene edad laboral, o sea, para trabajar. Tiene que esperar, si quiere incorporarse a los estudios, tiene que esperar a los 17, 18 años para tomar la facultad.
Las autoridades penitenciarias revocaron el régimen de menor severidad al pastor Lorenzo Rosales Fajardo y lo regresaron a uno de mayor rigor en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, según denunció su esposa, Marilyn Dennis Carballo, a Martín Noticias. Lorenzo Rosales fue condenado a 7 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato, instigación a delinquir y desórdenes públicos, luego de su participación en las protestas populares del 11 de julio del 2021 en Palma Soriano.
A ciencia cierta, no sé decir qué pasó, lo trasladaron. Está en la compañía 4 en la prisión de Boniato. Él tuvo un interrogatorio de los agentes de la seguridad del Estado. Hubo una carta que circuló en estos días del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Ellos estaban tratando de investigar, de presionarlo.
Como un éxito total calificó la abogada de inmigración Claudia Cañizares el veredicto de una demanda grupal que permitirá a una veintena de cubanos permanecer en Estados Unidos por medio de un parol del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés. La agencia gubernamental del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos otorgó una fianza al grupo de 20 cubanos luego de 2 meses entre reclamo por conseguir un estatus legal. Los inmigrantes cubanos defendidos ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y fueron procesados y liberados con el documento I-220B. El rapero y compositor cubano-americano Pitbull marcó un hito en la tradición de fin de año al instalar el pasado viernes el último cristal en la icónica bola de Times Square al ritmo de su éxito Fireball, desatando el entusiasmo entre los asistentes. El cantante se unió a Joy Mangano, fundadora de la empresa de limpieza Clean Boss. «Quiero hacerles saber que los sueños se pueden cumplir», dijo Pitbull, expresando su gratitud y recordando sus humildes comienzos.
I'm a fireball. Fireball.
Somos Martín Noticias, soy Exilda Arjona.
I'm a fireball.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
En Martí Noticias AM.
Bueno, este es el último programa de este año. Correcto. Y qué gusto tener como siempre al arrollador Pepe Lacayo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, y justamente como es el último programa del año, podemos hablar de los peloteros cubanos que brillaron en el 2024. Y no hay que ser brujo para dar con Jordan Álvarez, el tunero de los Astros de Houston, y también Raixel Iglesias, el pitcher taponero de los Bravos de Atlanta, así como otro Iglesias, que se llama José La Candelita, que no solamente inyectó a los Mets con unas vitaminas que necesitaban a mediados de la temporada, sino que también nos dimos cuenta que tiene talento para cantar.
Así es. Oh, my God.
Así
todo
es.
Todo lo malo, échalo para allá.
Ah, viste. Bueno, Jordan Álvarez se ratificó como uno de los mejores bateadores, no solamente cubanos, no. De todo el béisbol de las mayores, con promedio 308, 35 jonrones y 86 carreras impulsadas. Así que Jordan Álvarez, para cualquier persona que sigue la pelota, fue el cubano número uno en las estadísticas del 2024. Pero luego, en lo que respecta al picheo, tenemos a Raixel Iglesias de los Bravos de Atlanta, que estuvo entre los élites relevistas de la temporada con 34 rescates, 6 victorias, 2 derrotas y una efectividad de 1.95. Ayer estábamos hablando de un pitcher que está negociando un contrato con los Diamondbacks de Arizona que tiene efectividad de 4.51, y los Diamondbacks de Arizona se consideran afortunados de tenerlo. Bueno, Raixel Iglesias tuvo efectividad menos de la mitad, de solamente 1.95, para que tú veas cómo van las cosas hoy en día en la pelota. Y por supuesto, José La Candelita Iglesias, que cuando al principio de la temporada los Mets no comenzaron con él en la alineación, luego le ofrecieron un contrato, y desde que le ofrecieron dicho contrato, los Mets tuvieron uno de los mejores récords de todo el béisbol de las mayores. Estuvieron a solo 2 victorias de la Serie Mundial cuando los Dodgers de Los Ángeles, a lo mejor tú sabes quién es Shohei Ohtani.
Bueno, sí, Shohei Ohtani. Es un ídolo en mi casa, al
así
menos.
Es, sí. Así es.
Yo creo que le tienen un altar.
Y esos fueron los peloteros cubanos que mejor rindieron en la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. En este momento se está cocinando algo muy interesante en Japón, que a propósito, en Japón está a punto de ser ya el año nuevo. Rocky Sasaki, ese pitcher derecho, sí señor, Rocky Sasaki, en este momento el representante de este pitcher japonés de solamente 23 años, ha dicho que al menos 20 equipos se han puesto en contacto con él para negociar un futuro contrato en el béisbol de las Grandes Ligas. Entre los equipos que han mostrado mucho interés, los Dodgers de Los Ángeles, que obviamente un japonés no es suficiente, los Padres de San Diego, porque para ellos 2 japoneses no son suficientes, los Texas Rangers, los Yankees de Nueva York, que necesitan un buen contrato, pero el equipo que hasta ahora más interés ha mostrado en Rocky Sasaki, los Mets de Nueva York, que han hablado dos veces con su representante. También están los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago. Para que tú veas, este ha sido el pitcher, el mejor pitcher de la liga japonesa profesional los últimos 4 años, con efectividad de 2.10. Te acabo de decir que hay un pitcher que está negociando un contrato con los Diamondbacks de Arizona de $210 millones, que tiene efectividad de 4.55. ¿Cuánto crees tú que va a pedir Rocky Sasaki con una efectividad de menos del 50% de este caballero?
Yo creo que le va a preguntar a Otani, ¿cuánto te están pagando? Dime más o menos, ¿cuánto pido yo?
Y Otani está muy contento porque se va a convertir en papá por primera vez en el 2025. Así que Shohei Otani le va a decir cualquier cosa. Sasaki. Sasaki tiene 505 ponches y solamente 88 boletos en 395 innings lanzados en la Liga Japonesa de Béisbol.
Jovencito.
Así, muy jovencito, 23 años de edad. Este muchacho. Futuro. Te digo una cosa, ¿tú te imaginas un partido Shohei Ohtani contra Rocky Sasaki? Uf, muy bien, los Nacionales de Washington están, le están ofreciendo un contrato de 2 temporadas y $14 millones a un pitcher que se llama Trevor Williams, que es un veterano que tiene 32 años de edad y tiene efectividad de 4.30. El Guajiro Peña en este momento debe estar viendo el canal de la pelota diciendo, no, yo en la pelota de hoy en día estaría ganando $200 millones de dólares, pero garantizados. Porque el Guajiro Peña tuvo efectividad de 3.50 y pico, y la gente se la criticaba. Y hoy en día cualquier pitcher que gana 10 millones al año tiene efectividad de casi 5 carreras limpias.
Los tiempos cambian.
¿Tú sabes lo que es eso? Eso significa que cada vez que tú vas a lanzar te meten 5 carreras. Y si tu equipo no anota 6, tú vas a perder el partido.
Bueno, pero van a cobrar, siguen cobrando, ¿verdad?
Así es. Que Trevor Williams y los Nacionales de Washington tuvo 2 temporadas con los Piratas de Pittsburgh y los Cachorros de Chicago. Pasamos al baloncesto de la NBA, porque lo crean o no, la NBA, así como el fútbol de Europa, no para nunca, y van a haber partidos de baloncesto, no solamente Nochevieja, sino que también el Año Nuevo. Pero anoche quería hablar de un par de partidos interesantes. Anoche los Bulls en tiempo suplementario derrotaron a los Hornets, el mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland, 28-4. Apalearon a los Guerreros de Golden State. Los Kings también ganaron. Los 76ers de Filadelfia salieron airosos contra los Trail Blazers de Portland. Y los Knicks, sin ningún problema, por 20 puntos, despacharon a los Wizards de Washington. Nikola Jokic con otro triple-doble. Este muchacho es una máquina. 36 puntos, 22 rebotes, 11 asistencias. Y los Nuggets vencieron al Utah Jazz. Y este muchacho, yo no sé hasta dónde va a llegar con todos sus triple-dobles hoy en día. Estamos de acuerdo que el juego ha cambiado mucho en los últimos 30 años y que ahora es quizás un poquito más ofensivo, que no se juega defensa como se jugaba, pero aún así, tantos triple dobles para este muchacho es impresionante. Hoy en la NBA, justamente para preparar y despedir el año, los Celtas de Boston en casa a las 3 p.m. contra los Raptors de Toronto. O sea que la idea es salir de estos partidos, porque hay 7 partidos hoy, inmediatamente comenzar a festejar el Año Nuevo después de salir del encuentro. Están los Pacers contra los Bucks. A las 7 p.m., los Spurs en San Antonio contra los Clippers, Oklahoma City Thunder. A las 8, los Soles de Phoenix. Y por si acaso quieres ver baloncesto justamente cuando caiga la pelotica en Nueva York, los Lakers de Los Ángeles contra los Cavaliers de Cleveland, que son el mejor equipo de la liga, esta noche a las 9 p.m., hora de Cuba. Claro, el partido se va a jugar en Los Ángeles para que la gente salga de la arena y pueda festejar el Año Nuevo ahí mismo en la calle. Pero si tú vives en la costa este de Estados Unidos, vas a estar hasta las 11:30 de la noche viendo baloncesto. Si es que no van a tiempo suplementario, porque si no te agarra el Año Nuevo viendo baloncesto de la NBA. Pero son los Lakers contra los Cavaliers, así que sí merece la pena. Bueno, la gente en Cuba quiere un recuento. Quería saber cuántos peloteros cubanos participaron en la postemporada este año en las mayores, y les tengo la lista. 12 12 peloteros cubanos jugaron en la postemporada este año. Dos de ellos no vieron mucha acción porque su equipo fue eliminado en la primera ronda. Jenier Cano y Sionel Pérez, ambos de los Orioles de Baltimore, no vieron mucha acción. Pero Andy Ibáñez, de los Tigres del Detroit, no solamente vio acción, conectó un triple impulsador de tres carreras para clasificar a su equipo a la segunda ronda. Yuli Gurriel le fue bien con los Reales de Kansas City, pero no llegaron muy lejos. Jordan Álvarez de los Astros de Houston tampoco llegaron muy lejos. Jorge Soler y los Bravos de Atlanta fueron eliminados, así como con Raisel Iglesias en la primera ronda de los playoffs. Y estuvo José La Candelita Iglesias, que llegó muy lejos con los Mets, pero se quedó corto. Adrián Morejón con los Padres de San Diego. Y Andy Pajés, campeón mundial con los Dodgers de Los Ángeles, y recibió un anillo que no le cabe en el dedo. Porque cuando tú ganas una serie mundial, te dan un anillo totalmente, exageradamente grande, pero muy bonito y muy valioso. Así que Andy Pajés celebrando con champaña todavía su serie mundial. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kilohertz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos, desde ya agradeciéndoles por la sintonía diaria con Martí Noticias AM. Hoy despedimos el último día del año, conocido como Noche Vieja, Víspera de Año Nuevo o Fin de Año. Este día se celebra en casi todo el mundo y forma parte del calendario gregoriano, iniciándose desde la noche de la Víspera de Año Nuevo hasta la madrugada del 1 de enero del siguiente año. Como les digo, es el último programa del año y para el equipo ha sido un gusto enorme que nos hayan acompañado todas las mañanas. Los mejores deseos de un 2025 en libertad y con prosperidad. Así que aquí está el equipo, May Vázquez como ingeniero de sonido y Julio Lastra en la producción, que se unen a estos deseos para el 2025. Ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Este 31 de diciembre, la mesa de los cubanos refleja un año marcado por la subida de los precios de los alimentos y el desabastecimiento de productos básicos. El plato del último día del año cuesta más que hace 12 meses, tiene una mayor presencia de ingredientes importados y en algunos hogares apenas se diferencia de las pequeñas raciones de cualquier otra jornada. El cerdo, el arroz, los frijoles, la yuca y el tomate están entre los alimentos que más se han encarecido, así que en muchos hogares optan en esta fecha por recortar cantidades, reducir el menú tradicional o simplemente saltarse la tradición y comer lo que aparezca y esté al alcance del bolsillo. Una de las principales subidas de este año la ha protagonizado la carne de cerdo. Este diciembre el precio de una libra llegó a los 1,000 pesos y en algunos locales de La Habana alcanzó los 1,200, casi el doble que en la Navidad pasada. En otra región agrícola como la provincia de Cienfuegos, los frijoles negros cerraron el año en 400 pesos la libra, un precio que al cambio del mercado informal equivale a 1,30 dólares, pero en otras regiones del país supera los 1,50 dólares. Además, los granos están entre los alimentos más golpeados por la caída de la producción nacional. Con más noticias, el gobierno cubano aprobó una nueva política para la comercialización, importación y transmisión de la propiedad de vehículos, informó ayer el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en conferencia de prensa reseñada por el portal oficial Cuba Debate. Aunque los precios establecidos por el cuerpo legal que está publicado en la Gaceta Oficial de la República y entrará en vigor el 1 de enero de 2025 son muy inferiores a los actuales, Rodríguez Dávila tuvo que reconocer que esta actualización no resuelve por sí misma el problema del transporte en Cuba ni permitirá de inmediato que cada cubano pueda con su salario comprarse un carro, pues para eso es preciso que mejoren las condiciones de la economía. No obstante, aseguró, según lo citó Cuba Debate, que la nueva política permitirá aprovechar y favorecer cada oportunidad disponible para mejorar la movilidad de los pasajeros y las cargas, flexibilizar y simplificar procedimientos en correspondencia con la situación actual, así como eliminar o contrarrestar causas y condiciones de irregularidades que surgen en estos procesos y que deben siempre atender. De acuerdo con la explicación del ministro citada por el medio oficial, el precio de venta de un determinado vehículo será el mismo tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales. Y 15,000 pesos por persona vale cenar hoy en el restaurante habanero Café del Oriente. El negocio perteneciente a la cadena Cimex promociona en sus redes sociales una gran cena de fin de año. El Café del Oriente, ubicado en la Plaza San Francisco de Asís, anuncia la cena en la página oficialista de Facebook Restaurantes Centro Histórico como una forma de pasar un fin de año distinto. La crisis multisistémica que vive la isla tiene entre sus más graves padecimientos la inseguridad alimentaria. De ahí que un menú compuesto por panes y palitroques variados, tapas cubanas, crema de vianda, solomillo de res con salsa de champiñón, langosta, lonjas de cerdo asado, masas de cerdo fritas, filetes de pescado grillé, arroz moro y vianda hervida con mojo, estén lejos del alcance de la mayoría de las familias de Cuba, donde el salario mínimo es 2.100 pesos y el salario medio es de 4.500 pesos. A ellos se suman los postres, brownies, cheesecakes y doboche y el brindis por el nuevo año que incluye una cesta con turrones, confituras, manzanas y cava para celebrar. Además, la barra abierta ofrece una amplia variedad de bebidas que van desde cervezas y rones cubanos hasta vinos, jugos naturales y refrescos. Estos alimentos contrastan con la menguada oferta gastronómica a la que han podido acceder los cubanos para la cena de fin de año, además de los precios prohibidos. Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. El salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León fue liberado ayer en Cuba, donde cumplió una condena de 30 años de prisión por ejecutar atentados terroristas contra instalaciones turísticas de la isla, informaron medios oficiales. dijeron los medios. Hoy, tras cumplir su condena, Cruz León ha sido liberado, demostrando que Cuba respeta sus leyes y garantiza justicia, incluso para quienes han cometido graves delitos, refirió una nota publicada en Cuba Debate. El artículo recuerda que Cruz León fue detenido, juzgado y condenado a muerte en Cuba. Sin embargo, en un acto de coherencia y humanidad, el sistema legal cubano conmutó su pena por 30 años de prisión. Cruz León fue detenido en Cuba el 4 de septiembre del año 1997 y acusado de la colocación de 6 artefactos explosivos entre julio y septiembre de ese año en los hoteles Nacional, Capri, Copacabana, Tritón, Chateau Miramar y el conocido restaurante La Bodeguita del Medio, todos en La Habana. Una de esas bombas causó la muerte del empresario italiano Fabio Di Selmo, de 32 años, y heridas a otras 7 personas.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha adelantado que Moscú cancelará su moratoria sobre el despliegue de sistemas de misiles de medio y corto alcance capaces de transportar ovejas nucleares en respuesta a la extensión de este tipo de armamento por parte de Estados Unidos en otras partes del mundo. En ese sentido, ha explicado que Rusia desarrolló medidas compensatorias como el despliegue de misiles de medio alcance como los Oreshnik, previstos para ser colocados ya en Bielorrusia. Asimismo, Lavrov ha rechazado las críticas que llegan desde Occidente sobre la presencia de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania y ha señalado que esta participación responde a los tratados de cooperación entre Moscú y Pyongyang y a la escalada provocada por la OTAN. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este martes el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Rusa con un dron marino, un ataque histórico sin precedentes y que habría tenido lugar sobre aguas del Mar Negro. Según la inteligencia militar ucraniana, el ataque fue obra de un dron Magura V-5 equipado con misiles y provocó la caída de un helicóptero Mi-8 cerca de la península de Crimea. La nota divulgada en redes sociales va acompañada de las imágenes en video del derribo. Durante los combates también habría sido alcanzado un segundo helicóptero ruso del mismo tipo, si bien este aparato sí pudo regresar a su base. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este martes de madrugada una nueva ola de ataque sobre distintas regiones de Ucrania, en el marco de las cuales habría bombardeado un aeródromo y una empresa vinculada a la industria militar. El Ministerio de Defensa ruso ha explicado que, dentro de este nuevo ataque colectivo con medios de alta precisión y drones, han sido atacados la infraestructura de un aeródromo militar y una empresa de la industria militar que produce cargas de pólvora para las necesidades de las Fuerzas Armadas ucranianas. Moscú no aclara en su nota la localización exacta de estos objetivos, si bien los daños más graves reconocidos por las autoridades ucranianas en las últimas horas corresponden a la región de Sumy y en concreto a la ciudad de Chotka, que alberga varias fábricas de armamento. Y un ataque con drones perpetrado supuestamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania también ha provocado una fuga de petróleo y un incendio en un depósito de combustible de la región rusa de Smolensk, situada en el oeste de Rusia, ha denunciado el gobernador local Vasily Anohin. El incidente ha tenido lugar en el distrito de Yartsevo, cuando uno de los aparatos no tripulados fue derribado por los sistemas de defensa rusos y sus restos cayeron sobre el citado depósito. El gobernador, que no ha ofrecido detalles precisos, se ha aclarado en su cuenta de Telegram que no hay riesgo alguno para zonas residenciales. El Ministerio de Defensa de Rusia ha cifrado en 68 los drones derribados en territorio ruso este martes en la madrugada, 10 de ellos sobre Smolensk. Con más noticias, las autoridades de Finlandia han confirmado que registrarán un barco petrolero sospechoso de haber participado en el sabotaje de Slink 2, un cable de electricidad submarino que conecta territorio finlandés con Estonia y que registró fallos el pasado 25 de diciembre. En concreto, la Agencia Finlandesa de Transportes y Comunicaciones va a inspeccionar el petrolero Eagle S, un buque con bandera de Islas Cook y anclado actualmente residente en Helsinki después de ser acusado de participar en el sabotaje a la citada infraestructura. Traficom tratará así de determinar si se han respetado las normas internacionales de navegación. Esto se produce después de que este mismo lunes los investigadores finlandeses hayan encontrado marcas de arrastre sospechosas en la zona donde se ubica el Starlink 2. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó ayer que un total de 189 prisioneros de guerra ucranianos han sido liberados en vísperas del Año Nuevo como parte de un intercambio con Rusia gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos. El defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, ha indicado que desde el comienzo de la invasión a gran escala por parte de Moscú el 24 de febrero del 2022, más de 3.900 ucranianos han sido liberados, según ha indicado en la citada red social. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 150 los militares rusos liberados. Todo el personal militar ruso está en territorio de la República de Bielorrusia, donde recibe asistencia psicológica y médica, así como la oportunidad de ponerse en contacto con sus familiares, ha indicado en un comunicado. Y en Corea del Sur, un tribunal de Seúl ha emitido hoy una orden de detención contra el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, destituido momentáneamente de sus funciones por su declaración de la ley marcial el pasado 13 de diciembre, después de que un equipo conjunto de investigación lo solicitara por cargos de insurrección y abuso de poder. El tribunal del distrito este de Seúl ha aprobado la petición que presentó este lunes la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, la Policía y la Unidad de Investigaciones del Ministerio de Defensa contra Jong, después de que éste ignorara las tres citaciones para comparecer sobre el polémico decreto de la ley marcial. El organismo ha aprobado además una orden de registro de la residencia presidencial en Yongsan, en la capital surcoreana, según ha confirmado la agencia de noticias estatal Yonhap. Gracias a todos por la sintonía. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha denunciado que ha sido víctima de un gran incidente de ciberseguridad atribuido a hackers vinculados supuestamente al gobierno de China, una acusación de la que el gigante asiático se ha desmarcado este martes. El Tesoro norteamericano dio cuenta de este incidente en una carta remitida al Congreso y en la que explica que tuvo constancia el 8 de diciembre cuando un proveedor de servicios de software externo, Beyond Trust, le avisó de que un tercer actor había conseguido la clave para acceder a cierta información. Según el texto recogido por la agencia Bloomberg, diversas agencias norteamericanas, así como los servicios de inteligencia, colaboran ahora en las pesquisas para tratar de establecer lo ocurrido, si bien Washington da ya por hecho que el ciberataque es obra de hackers vinculados a Pekín. Y el Departamento de Defensa estadounidense ha defendido la vigencia del alto al fuego entre las autoridades de Turquía y las fuerzas kurdo-árabes presentes en el norte y el este de Siria, pese a los ataques de milicias proturcas que en las últimas semanas han denunciado las fuerzas democráticas sirias. Shin ha reiterado que el gobierno de Estados Unidos seguirá mediando entre las partes, sin aportar más detalles sobre sus conversaciones con Ankara, ni las relaciones entre las fuerzas democráticas sirias y las nuevas autoridades de Damasco, después de que éstas anunciaran hace una semana que todas las armas en Siria quedarán bajo el control estatal. Y el Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito ha desestimado ayer el recurso presentado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra la condena en un tribunal civil por violencia y difamación relacionada con los abusos sexuales a la periodista Jen Carroll, y ha ordenado al magnate abonar los $5 millones de la sentencia. Trump podría aún apelar al Tribunal Supremo. El tribunal, formado por tres jueces, ha concluido que Trump no ha demostrado suficiente ninguno de los supuestos errores en el proceso o que se hubieran visto afectados sus derechos, motivos por los que pedía repetir el juicio. Y más de 35.000 refugiados sirios han cruzado la frontera desde Turquía desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, según datos oficiales que reflejan que en apenas unas semanas 2,9 millones de refugiados sirios, entre los que hay cerca de 1 millón de niños que nacieron fuera del país, han regresado junto a sus familias. Las autoridades turcas ya habían abogado públicamente en los los últimos meses por el retorno de los refugiados ante la aparente congelación del conflicto en el país vecino, inmerso en una guerra desde el 2011. Turquía aspira a que el fin del régimen de Al-Assad alivie en parte la represión migratoria, si bien todo depende en gran medida de las posiciones que adopten las nuevas autoridades sirias. Y vamos terminando con esta nota. La justicia de Argentina ha ordenado la detención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por crímenes de lesa humanidad en el marco de un caso abierto bajo el principio de jurisdicción universal. Así lo ha confirmado Darío Richarte, el abogado que promueve el caso contra Ortega desde el 2022. En un mensaje publicado en la red social X, el juez federal argentino Ariel Lijo ha solicitado a la Interpol que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas y ha citado a declarar a Ortega y a Murillo por violación de derechos humanos. Las mismas medidas también se han impuesto contra otros 10 altos funcionarios del gobierno de Nicaragua.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias a todos por la sintonía. Y un año termina y uno nuevo comienza, pero en Cuba no solo la aguda crisis económica que atraviesa el país somete al hambre y la miseria al pueblo, también en materia de derechos las cosas empeoran, y es que en un país colapsado los reclamos contra las condiciones de vida aumentan y con ellas nuevas detenciones vinculadas a protestas pacíficas y un aumento significativo de la represión contra los opositores y los presos políticos. En el último informe de este 2024 de Prisoners Defenders se recogen las últimas denuncias de esa organización ante las Naciones Unidas sobre los mecanismos de detenciones discriminadas y arbitrarias que utiliza la policía política contra la población civil en Cuba. Javier Larrondo es el presidente de esta organización, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos en la isla, y nos acompaña hoy para resumirnos cómo ha transcurrido este año que recién está finalizando en Cuba en materia de derechos humanos. Los buenos días para Javier.
¿Qué tal, Exilda? ¿Cómo estás? Me alegra escucharte.
Un gusto que siempre esté acá en el programa, y más terminando, bueno, este año que ha sido, podemos decirlo, histórico para Cuba. Así que, Javier, háblanos un poco de este informe que ustedes han presentado ante Naciones Unidas.
Sí, es una denuncia sobre, enfocándonos en la libertad de asociación, reunión y manifestación, sobre todo lo que está pasando en los últimos 3 meses, donde están creciendo las protestas en Cuba mucho, pero también están encarcelados decenas de ciudadanos y detenidos, cientos de ellos, aumentando la lista de presos políticos que tenemos, y lógicamente ante el escándalo que estamos viendo, pues hemos querido reflejar toda esta metódica, analizar toda la legislación de Cuba y denunciar a Cuba ante las Naciones Unidas por todo lo que está poniendo en marcha, porque de alguna manera nos sentimos impotentes ante la realidad que está viviendo la isla, y no queremos dejar que el régimen cubano pueda seguir ni un mes más con esta metódica tan criminal, ¿no?
Javier, varias organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo, ya casi se termina el año, siguen exigiendo la liberación de todos los presos políticos sin condiciones.
Sí, correcto. Son más de 900 los que están entre rejas y 230 los que están con condenas domiciliares o trabajos forzados sin internamiento. Es decir, es una barbaridad. Simplemente en los últimos 3 meses nosotros hemos habilitado 48 nuevos presos políticos, de los cuales el 71% provenían de las protestas. Protestas que son pacíficas y protestas que son totalmente comprensibles dada la situación de absoluta precariedad de todo tipo de servicios en Cuba. la gente está pasando hambre. Más de 1,5 millones de personas se han ido de la isla porque ya están desesperados ante la represión, las carencias y todo lo que están sufriendo, ¿no? De manera que, bueno, tenemos que hacer mucha presión, pero nos tienen que acompañar, Exilda, los mecanismos internacionales, por un lado, y sobre todo los gobiernos de los países democráticos, que, salvo Estados Unidos y pocas menciones más, desgraciadamente se está... es como si se estuviera naturalizando que la represión de crímenes de lesa humanidad que está ocurriendo en Cuba como que fuera algo natural, y es aberrante, y además creciendo cada mes más, ¿no? Estamos realmente escandalizados por las organizaciones de derechos humanos, como te puedes imaginar.
Claro, es entendible. Pero, Javier, también tenemos que hablar de lo que ha sucedido durante este año en Cuba, y han sido las protestas cívicas, las protestas de civiles, de personas que no están agrupadas en ninguna organización independiente, que no son disidentes conocidos, sino ese pueblo que de alguna manera y de alguna forma ha buscado cómo canalizar todas las situaciones que tienen día a día en la isla.
Correcto. Al igual que pasó con el 11 de julio de 2021, 11 y 12 de julio, es que es el mismo patrón. Ya el 80%, si no más, de los presos políticos no son activistas políticos. Son simplemente ciudadanos que se han manifestado, ciudadanos que se han expresado de alguna manera a través de redes sociales o saliendo a la calle de forma pacífica. Y esto es especialmente preocupante. Es verdad que el régimen está agonizando, es decir, el régimen, pero claro, en una situación en la que un régimen que comete crímenes de lesa humanidad agoniza, descarga toda su furia en el pueblo para mantenerlo callado, porque ellos quieren mantener una narrativa. Y esto está provocando, esta situación, lo que está provocando es que haya, primero, una desafección absoluta por el pueblo de Cuba con respecto a su gobierno. Antaño siempre podríamos hablar de que podría haber un 30% de engañados o unas decenas porcentuales de engañados. Hoy en día ya no hay nadie engañado, ya todo el mundo sabe que ese régimen es un régimen criminal, es una mafia. Y por otro lado, está desencadenando en una represión que está llevando a la prisión, a las penas predelictivas por desobediencia, lo que es la nueva predelictiva, que es la desobediencia penal precriminal, que es nueva en el Código Penal, y así es como están utilizando este Código Penal para controlar a una gran parte de la población, en torno a 10.000, 11.000 personas. Pero claro, echamos de menos, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Echamos de menos muchísimo, tremendamente, que la comunidad internacional haga una condena como se debe y una presión como se debe al régimen de Cuba, ¿no?
¿Espera usted una presión más fuerte de organismos internacionales, de países, a la situación crítica que vive Cuba para el próximo año?
Espero un cambio en la Unión Europea, porque el cambio que ha habido en la Comisión, digamos que ha sacado a una persona que no era proclive a hacer ninguna denuncia frente a Cuba, incluso visitaba la isla todavía con el buenismo ese totalmente inconsciente de tratar de convencer a las autoridades en petit comité, y la Comisión ahora se ha tornado un poco más hacia el espectro de la derecha del espectro político europeo, y la representante que tenemos, la alta comisionada para las relaciones exteriores, la señora Callas, creemos que sí puede realizar un cambio este 2025, pero todo está por ver, Exilda. Claro. Yo, con respecto a los políticos, hasta que no ejecutan gestos reales y acciones reales, trato de ser muy precavido, porque me he llevado muchas decisiones, como todos los cubanos.
Sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber estado acá en este programa, casi finalizando este año. Se avecina un nuevo año para los cubanos. A pesar de todo, bueno, queremos paz y prosperidad para la isla. Es lo que deseamos todos. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa y un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte, sí,
gracias. Igual, gracias.
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. Para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias para ti, Exilda, para todos nuestros oyentes. Feliz año nuevo para quienes nos escuchan. En las informaciones, el Tribunal Provincial de Las Tunas aún no emite sentencia firme contra la activista Ana Ibis Trista Padilla, a la que el fiscal pidió 12 años de privación de libertad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La activista tunera Ana Ibis Trista Padilla, acusada y juzgada por incitar marchas y organizar la colocación de carteles antigubernamentales y el lanzamiento de cócteles Molotov, espera su sentencia firme 72 días después que el juicio que se le celebró fuera concluido.
Mentalmente, sí, me ha chocado bastante, porque esto es un juego, es una manipulación. Yo lo único que hice fue ejercer mi libertad de expresión, que lo voy a hacer hoy, mañana y siempre, porque es por lo que creo, por lo que pienso y por lo que he luchado hasta el momento. Nada me va a hacer amedrentar, nada me va a hacer caer. Voy a seguir con mi frente en alta.
El Tribunal Provincial de Las Tunas encontró culpable a Trista Padilla de los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado, pese a la falta de pruebas por parte de la Fiscalía.
No tienen nada de prueba porque en el juicio se desmanteló todo eso, incluso a mí mis registros se me hizo. Me ocuparon el teléfono y me lo tuvieron que devolver a los 3 meses porque no se me pudo encontrar nada. Era un agente de la seguridad del Estado y un agente de la Contra Inteligencia. Fueron los únicos dos que me acusaron.
En la misma causa fueron juzgados Félix Daniel Pérez Ruiz, Cristian de Jesús Peña Aguilera y Harold Barona Agüero, todos inculpados por los mismos delitos. La joven de 34 años, con una petición de la Fiscalía de 12 de prisión, está sujeta a severas restricciones durante el tiempo que no ha sido puesta tras las rejas.
No puedo salir de Las Tunas, del distrito cabecera, no puedo salir a lugares céntricos, no puedo salir después de las 6 de la tarde, no puedo estar donde haya mucha aglomeración de personas. Eso me lo dijeron en cuanto salí del juicio y que tengo que ir todos los viernes al sector y el sector todos los días está ahí al tanto de mí. Dudo que la bajen porque ellos lo que quieren es quitarme a mí del camino, como mismo quitaron a mi esposo.
El cuentapropista Damián Echavarría fue condenado a 7 años de privación de libertad en marzo de 2022 junto a los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora. Los tres protagonizaron el 21 de abril de 2021 una protesta en Las Tunas contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por la imposición de agobiantes multas a los ciudadanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y los cubanos piden mejoras económicas para el 2025 tras un año de crisis y emigración. Ibe Pacheco habló con residentes en varias provincias de Cuba.
El 2024 termina en Cuba con un panorama complejo para gran parte de la población, afectada por la persistente crisis económica, la migración y las consecuencias de desastres naturales. Muchas familias celebran el fin de año con recursos limitados y fragmentadas debido a la continua salida de cubanos en busca de mejores condiciones de vida. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Martí Noticias. En provincias como Guantánamo, donde los huracanes han dejado un impacto significativo, residentes solicitan mayor apoyo gubernamental. Es el caso de Inavis, quien vive en la localidad guantanamera de Baracoa.
Personas que todavía casi no le han dado ni nada, que casi no le han dado ayuda. En toda la localidad en Baracoa no han dado nada y el ciclón pasó por aquí y acabó con mi casa y no han dado nada, muy poca cosa. Que se preocupen más por el pueblo y que ayuden al pueblo.
A nivel nacional, los cubanos expresan su deseo de mejoras económicas para 2025. Desde la ciudad de Matanzas, un residente que se identificó como Dante nos dijo.
Que todo sea mejor que este año que estamos dejando atrás.
Yesenia Girones vive en la ciudad de Pinar del Río. Sobre sus deseos para 2025 expresó.
una mejoría en la economía. Esperamos que sí.
Entre las peticiones de los cubanos se hace énfasis en la solución de las carencias que dificultan la vida cotidiana. Así opinó Mayra Veranes, quien vive en Santo Domingo, Villa Clara.
El año lo vamos a terminar más o menos. El salario no alcanza, no tenemos corriente, no tenemos con qué cocinar. Esperamos a ver si para el nuevo año el país pueda mejorar, aunque sea un poquito, porque la verdad que esto está muy malito, y más para los pueblecitos pequeños como este donde vivo yo. Muchos problemas con la corriente, con la conexión, con todo. Que mejore para el nuevo año.
Mientras tanto, las festividades se limitan a lo que las familias pueden permitirse. Desde la localidad de Guanabo, al este de La Habana, la activista Marielena Mir Marrero señaló.
No pensar en frijoles, no pensar en las tradiciones cubanas que teníamos durante tantos años. Bueno, ya se vio reflejada el año pasado y este año se acrecenta más las dificultades que hay para tener estos productos. Todo en silencio, una tristeza general. También se debe a todas estas separaciones familiares, que la juventud ha salido de aquí y quedamos casi los viejos.
Mir Marrero envió además un mensaje a los cubanos para este 2025.
Seamos un puño cerrado, una mano cerrada en alza, y que esta agonía que estamos viviendo, esta represión que se está viviendo, cese ya en el 2025.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
16 balseros cubanos llegaron a la costa de la Florida cerca de Cayo Hueso el domingo. Los cubanos, 12 hombres y 5 mujeres, fueron detenidos por las autoridades. Así lo reportó el Miami Herald. 2 de ellos fueron trasladados al hospital por deshidratación. Uno de los migrantes trató de huir de la policía y fue detenido, según el reporte. Los migrantes permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, que han reiterado que cualquier persona que intente la migración marítima ilegal será rescatado y repatriado a su país de origen o salida. Y Estados Unidos rinde honores al expresidente Jimmy Carter. La bandera nacional ondea a media asta y el Premio Nobel de la Paz recibirá un funeral de Estado el 9 de enero en la Catedral Nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden ha programado un funeral de Estado en Washington para el expresidente Jimmy Carter para el 9 de enero. Biden estará a cargo de la elegía. El presidente también declaró el 9 de enero como Día Nacional de Luto en todo Estados Unidos. Carter, el expresidente más longevo, murió el domingo en su casa en Plains, Georgia. Tenía 100 años. Biden también ordenó que las banderas en el país ondeen a media asta durante 30 días a partir del domingo. Una caravana de vehículos llevará a Carter desde su ciudad natal en Plains, Georgia, hasta Atlanta, donde se le velará el sábado y el domingo en el Centro Presidencial Carter. Luego, su cuerpo se trasladará en avión a Washington el 6 de enero para ser velado en el Capitolio de Estados Unidos. Después del servicio en la catedral, el cuerpo de Carter regresará a Georgia para su entierro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Anthony Blinken habló ayer con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado, con el fin de reiterar el apoyo de Estados Unidos a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Así lo dijo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Blinken reafirmó además el compromiso de Estados Unidos de apoyar la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos. El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos se une a la comunidad internacional para condenar las acciones antidemocráticas de Maduro. Blinken también elogió la resiliencia de la oposición democrática y el compromiso del pueblo venezolano con la democracia frente a la represión y la adversidad, informó el Departamento de Estado. Precisamente en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro impone a la red social TikTok una multa de 10 millones de dólares por no impedir daños provocados por retos virales. El reporte nos llega desde Caracas.
Un día antes de finalizar 2024, el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Nicolás Maduro, dictó una sentencia que impone a la red social TikTok una multa de 10 millones de dólares por negligencia al no impedir daños causados por los retos virales. La Sala Constitucional ordenó la creación de un fondo de atención a las víctimas con los recursos que se recojan de esa multa, según lo dijo la magistrada y presidenta de la Sala Constitucional, Tania D'Amelio.
Dada su negligencia a no haber implementado las medidas necesarias y adecuadas para evitar la difusión de publicaciones cuyo contenido es alusivo a los llamados retos virales.
En Venezuela, 3 menores de edad murieron y otros 200 resultaron intoxicados por retos virales. La sentencia del TSJ también ordena que TikTok tenga una representación en Venezuela que supervise que esta red social cumpla las leyes venezolanas. Para Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, en Venezuela, la red social TikTok está siendo usada para denunciar violaciones de derechos humanos.
Obviamente, pues, en un clima de censura, donde hay más de 60 portales bloqueados y donde ya hay otra red social como X o anteriormente Twitter ya bloqueada, sí suma al control de las redes sociales porque da, entre comillas, una justificación del bloqueo de la plataforma por la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Esta no es la primera red social sobre la que el régimen de Maduro establece algún tipo de control. En agosto de este año, bloqueó la red social Twitter, ahora conocida como red social X, y el propio Maduro dijo que la red social WhatsApp estaba siendo empleada para amenazar a militares, policías y líderes comunitarios e invitó a la población de forma voluntaria a eliminarla de sus teléfonos inteligentes y establecer como espacio de comunicación la red social Telegram.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter falleció el domingo a los 100 años en su casa en Plains, Georgia. Fue el presidente que estableció la sección de intereses en Washington y La Habana en septiembre de 1977, relanzando las nulas relaciones entre su país y la isla. También bajo su mandato se produjeron en el año 1979 los llamados viajes de la comunidad, las primeras visitas a la isla de cubanos exiliados en Estados Unidos y la amnistía concedida por Fidel a más de 3.500 presos políticos. Otro evento que marcó el único término de su mandato fue el puente marítimo Mariel Cayo Hueso en el año 1980. En Cuba, un número creciente de jóvenes abandonan sus estudios después del noveno grado, enfrentando desafíos que los alejan del sistema educativo y los empujan al mercado laboral informal. Según testimonios recogidos por Martín Noticias, muchos de estos adolescentes no tienen la opción de carreras atractivas o carecen del promedio académico necesario para continuar su formación. Yanaisi Curbelo, madre de un joven que terminó el noveno grado recientemente en el municipio 10 de octubre en La Habana, compartió su experiencia.
Si los abandonan, porque aparte, unos porque quieren y otros aunque no quieran, no bajan carreras, bajan muy poco y son la mayoría de los padres que pagan las carreras. Casi ningún niño coge carrera. Cuando termina el noveno grado, se quedan en la calle y no pueden hacer nada, porque cuando uno termina la secundaria, lo que tienen son 15 años, tampoco tiene edad laboral, o sea, para trabajar. Tiene que esperar, si quiere incorporarse a los estudios, tiene que esperar a los 17, 18 años para tomar la facultad.
Las autoridades penitenciarias revocaron el régimen de menor severidad al pastor Lorenzo Rosales Fajardo y lo regresaron a uno de mayor rigor en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, según denunció su esposa, Marilis Denis Carballo, a Martín Noticias. Lorenzo Rosales fue condenado a 7 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato, instigación a delinquir y desórdenes públicos, luego de su participación en las protestas populares del 11 de julio del 2021 en Palma Soriano.
A ciencia cierta, no sé decir qué pasó, lo trasladaron. Está en la compañía 4 en la prisión de Boniato. Él tuvo un interrogatorio de los agentes de la seguridad del Estado. Hubo una carta que circuló en estos días del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Ellos estaban tratando de investigar, de presionarlo.
Con un éxito total calificó la abogada de inmigración Claudia Cañizares el veredicto de una demanda grupal que permitirá a una veintena de cubanos permanecer en Estados Unidos por medio de un parol del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés. La agencia gubernamental del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos otorgó una fianza al grupo de 20 cubanos luego de 2 meses en reclamo por conseguir un estatus legal. Los inmigrantes cubanos defendidos ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y fueron procesados y liberados con el documento I-220B. El rapero y compositor cubano-americano Pitbull marcó un hito en la tradición de fin de año al instalar el pasado viernes el último cristal en la icónica bola de Times Square al ritmo de su éxito Fireball, desatando el entusiasmo entre los asistentes. El cantante se unió a Joy Mangano, fundadora de la empresa de limpieza Clean Boss. "Quiero hacerles saber que los sueños se pueden cumplir", dijo Pitbull, expresando su gratitud y recordando sus humildes comienzos.
I'm a fireball.
Somos Martín Noticias, soy Exil Arjona.
I'm a fireball.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, este es el último programa de este año. Correcto. Y qué gusto tener como siempre al arrollador Pepe Lacayo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, y justamente como es el último programa del año, podemos hablar de los peloteros cubanos que brillaron en el 2024. Y no hay que ser brujo para dar con Jordan Álvarez, el tunero de los Astros de Houston, y también Raixel Iglesias, el pitcher taponero de los Bravos de Atlanta, así como otro Iglesias, que se llama José La Candelita, que no solamente inyectó a los Mets con unas vitaminas que necesitaban a mediados de la temporada, sino que también nos dimos cuenta que tiene talento para cantar.
Así es. Oh, my God.
Así
todo
es.
Todo lo malo, échalo para allá.
Ah, viste. Bueno, Jordan Álvarez se ratificó como uno de los mejores bateadores, no solamente cubanos, no. De todo el béisbol de las mayores, con promedio 308, 35 jonrones y 86 carreras impulsadas. Así que Jordan Álvarez, para cualquier persona que sigue la pelota, fue el cubano número uno en las estadísticas del 2024. Pero luego, en lo que respecta al picheo, tenemos a Raixel Iglesias de los Bravos de Atlanta, que estuvo entre los élites relevistas de la temporada con 34 rescates, 6 victorias, 2 derrotas y una efectividad de 1.95. Ayer estábamos hablando de un pitcher que está negociando un contrato con los Diamondbacks de Arizona, que tiene efectividad de 4.51, y los Diamondbacks de Arizona se consideran afortunados de tenerlo. Bueno, Raixel Iglesias tuvo efectividad menos de la mitad, de solamente 1.95, para que tú veas cómo van las cosas hoy en día en la pelota. Y por supuesto, José La Candelita Iglesias, que cuando al principio de la temporada los Mets no comenzaron con él en la alineación, luego le ofrecieron un contrato, y desde que le ofrecieron dicho contrato, los Mets tuvieron uno de los mejores récords de todo el béisbol de las mayores. Estuvieron a solo 2 victorias de la Serie Mundial cuando los Dodgers de Los Ángeles, a lo mejor tú sabes quién es Shohei Ohtani.
Bueno, sí, Shohei Ohtani. Es un ídolo en mi casa, al
así
menos.
Es,
sí.
Así es.
Yo creo que le tienen un altar.
Y esos fueron los peloteros cubanos que mejor rindieron en la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. En este momento se está cocinando algo muy interesante en Japón, que a propósito, en Japón está a punto de ser ya el año nuevo. Rocky Sasaki, ese pitcher derecho, sí señor, Rocky Sasaki, en este momento el representante de este pitcher japonés de solamente 23 años, ha dicho que al menos 20 equipos se han puesto en contacto con él para negociar un futuro contrato en el béisbol de las Grandes Ligas. Entre los equipos que han mostrado mucho interés los Dodgers de Los Ángeles, que obviamente un japonés no es suficiente, los Padres de San Diego, porque para ellos dos japoneses no son suficientes, los Texas Rangers, los Yankees de Nueva York, que necesitan un buen contrato, pero el equipo que hasta ahora más interés ha mostrado en Rocky Sasaki, los Mets de Nueva York, que han hablado dos veces con su representante. También están los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago. Para que tú veas, este ha sido el pitcher, el mejor pitcher de la liga japonesa profesional los últimos 4 años, con efectividad de 2.10. Te acabo de decir que hay un pitcher que está negociando un contrato con los Diamondbacks de Arizona de $210 millones, que tiene efectividad de 4.55. ¿Cuánto crees tú que va a pedir Rocky Sasaki con una efectividad de menos del 50% de este caballero?
Yo creo que le va a preguntar a Otani, ¿cuánto te están pagando? Dime más o menos, ¿cuánto pido yo?
Y Otani está muy contento porque se va a convertir en papá por primera vez en el 2025. Así que Shohei Otani le va a decir cualquier cosa. Sasaki. Sasaki tiene 505 ponches y solamente 88 boletos en 395 innings lanzados en la Liga Japonesa de Béisbol.
Jovencito.
Así, muy jovencito, 23 años de edad. Este muchacho, futuro. Te digo una cosa, ¿tú te imaginas un partido Shohei Ohtani contra Rocky Sasaki? Uf, muy bien, los Nacionales de Washington están, le están ofreciendo un contrato de 2 temporadas y $14 millones a un pitcher que se llama Trevor Williams, que es un veterano que tiene 32 años de edad y tiene efectividad de 4.30. El Guajiro Peña en este momento debe estar viendo el canal de la pelota diciendo, no, no, yo en la pelota de hoy en día estaría ganando $200 millones de dólares, pero garantizados. Porque el Guajiro Peña tuvo efectividad de 3.50 y pico y la gente se la criticaba. Y hoy en día cualquier pitcher que gana 10 millones al año tiene efectividad de casi 5 carreras limpias.
Los tiempos cambian.
¿Tú sabes lo que es eso? Eso significa que cada vez que tú vas a lanzar te meten 5 carreras. Y si tu equipo no anota 6, tú vas a perder el partido.
Bueno, pero van a cobrar, siguen cobrando, ¿verdad?
Así es. Así que Trevor Williams y los Nacionales de Washington tuvo 2 temporadas con los Piratas de Pittsburgh y los Cachorros de Chicago. Pasamos al baloncesto de la NBA. Porque lo crean o no, la NBA, así como el fútbol de Europa, no para nunca. Y van a haber partidos de baloncesto, no solamente Nochevieja, sino que también el Año Nuevo. Pero anoche quería hablar de un par de partidos interesantes. Anoche los Bulls en tiempo suplementario derrotaron a los Hornets, el mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland, 28-4. Apalearon a los Guerreros de Golden State. Los Kings también ganaron. Los 76ers de Filadelfia salieron airosos contra los Trail Blazers de Portland. Y los Knicks, sin ningún problema, por 20 puntos, despacharon a los Wizards de Washington. Nikola Jokic con otro triple doble. Este muchacho es una máquina. 36 puntos, 22 rebotes, 11 asistencias. Y los Nuggets vencieron al Utah Jazz. Y este muchacho, yo no sé hasta dónde va a llegar con todos sus triple dobles hoy en día. Estamos de acuerdo que el juego ha cambiado mucho en los últimos 30 años y que ahora es quizás un poquito más ofensivo, que no se juega defensa como se jugaba, pero aún así, tantos triple dobles para este muchacho es impresionante. Hoy en la NBA, justamente para preparar y despedir el año, los Celtics de Boston en casa a las 3 p.m. contra los Raptors de Toronto. O sea que la idea es salir de estos partidos, porque hay 7 partidos hoy, inmediatamente comenzar a festejar el año nuevo después de salir del encuentro. Están los Pacers contra los Bucks. A las 7 p.m., los Espuelas en San Antonio contra los Clippers, Oklahoma City Thunder. A las 8, los Soles de Phoenix. Y por si acaso quieres ver baloncesto justamente cuando caiga la pelotica en Nueva York, los Lakers de Los Ángeles contra los Cavaliers de Cleveland, que son el mejor equipo de la liga, esta noche a las 9 p.m., hora de Cuba. Claro, el partido se va a jugar en Los Ángeles para que la gente salga de la arena y pueda festejar el año nuevo ahí mismo en la calle. Pero si tú vives en la costa este de Estados Unidos, vas a estar hasta las 11:30 de la noche viendo baloncesto si es que no van a tiempo suplementario, porque si no te agarra el año nuevo viendo baloncesto de la NBA. Pero son los Lakers contra los Cavaliers, así que sí merece la pena. Bueno, la gente en Cuba quiere un recuento. Quería saber cuántos peloteros cubanos participaron en la postemporada este año en las mayores, y les tengo la lista. 12 peloteros cubanos jugaron en la postemporada este año. Dos de ellos no vieron mucha acción porque su equipo fue eliminado en la primera ronda. Jenier Cano y Sionel Pérez, ambos de los Orioles de Baltimore, no vieron mucha acción. Pero Andy Ibáñez, de los Tigres del Detroit, no solamente vio acción, conectó un triple impulsador de 3 carreras para clasificar a su equipo a la segunda ronda. Julie Gurriel le fue bien con los Reales de Kansas City, pero no llegaron muy lejos. Jordan Álvarez de los Astros de Houston tampoco llegaron muy lejos. Jorge Soler y los Bravos de Atlanta fueron eliminados, así como con Raisel Iglesias en la primera ronda de los playoffs. Y estuvo José La Candelita Iglesias, que llegó muy lejos con los Mets, pero se quedó corto. Adrián Morejón con los Padres de San Diego. Y Andy Pajés, campeón mundial con los Dodgers de Los Ángeles, y recibió un anillo que no le cabe en el dedo. Porque cuando tú ganas una serie mundial, te dan un anillo totalmente, exageradamente grande, pero muy bonito y muy valioso. Así que Andy Pajés celebrando con champaña todavía su serie mundial. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.